Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP registra 39 nuevos casos de coronavirus en Cuba. La escasez de alimentos se torna crítica en las zonas afectadas por la pandemia. El joven músico Didier Almagro enfrenta juicio al declararse un ferviente opositor al régimen cubano. Denuncian ante Comité de la ONU los abusos e intimidación a que son sometidos los médicos de misiones internacionales y sus familias. El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden hacen campaña en la Florida, buscando los votos electorales que entrega este estado clave para ganar las elecciones. Nicolás Maduro revela que a Venezuela, la otrora potencia petrolera, solo tiene reserva de combustible para 20 días. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, califica como ataque terrorista islamista el asesinato de 3 personas dentro de la Basílica de Notre Dame en Niza.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, son las 10 de la noche, 2 minutos. Bienvenidos a esta emisión estelar de sus noticias de Radio Martí, correspondiente a este día, jueves 29 de octubre. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidio Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El MINSAP reportó este miércoles 39 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.766 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene 128 el número de fallecimientos al no haberse producido nuevas muertes por el COVID. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica asciende a 3.733 pacientes. De ellos, 504 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico y 2 graves. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados y tratados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Y la escasez de los alimentos se sigue tornando crítica, especialmente en las zonas afectadas por el coronavirus en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Ciego de Ávila, donde se reportaron 20 casos el miércoles, las autoridades decidieron reabrir el acceso al centro de la ciudad, pero no hay nada que comprar, cuenta el visitaxista José Carlos Fernández.
Visité la ciudad, no hay nada de nada, nada en las plazas, nada en ningún lugar. Así amaneció Ciego de Ávila hoy. Abrieron las puertas de la ciudad, pero ¿qué ganamos con ellos? Yo hacía 3 meses no entraba a la ciudad entre hoy y viré con las manos vacías. Y nos estamos muriendo de hambre.
El municipio avileño de Baragua, donde vive el activista Leonid Carbonell, comenta que ahora se suma un brote de dengue y no están fumigando.
Está desabastecido todo. Están cerradas las tiendas en CUC. Ahí no hay nada. La gente está preguntando a la administradora de la bodega aquí donde yo vivo cerca, a ver cuándo se van a vender los alimentos que ellos venden por la libreta de racionamiento, porque todo el mundo se está muriendo de hambre.
En la capital espirituana no hay alimentos. Y ahora el Porcinador, que es el centro principal de la elaboración de mortadella, picadillo y otros embutidos, fue cerrado por contagio de varios empleados. Reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Se complica cada día el prolongado desabastecimiento de alimentos a la población. No hay de nada, no hay café, no hay azúcar, no hay sal.
Pinar del Río, que hasta el miércoles reportó un total de 424 casos durante el rebrote, allí en la capital provincial, el activista José Rolando Cázares pasó varias horas en cola para comprar aceite y no alcanzó.
Es una restricción total por la tarjeta, el número de consumidor y núcleo, tienes que hacer una cola y esperar a que si de casualidad tocas compras, si no, debes esperar la segunda vuelta.
Y en el municipio de Los Palacios fueron reportados 2 casos en el Consejo Popular Paso de San Diego. Y desde allí informa el comunicador Michael Norton.
Se ve el total desabastecimiento de todos estos agros. No hay absolutamente ninguna acción por parte de los funcionarios del régimen. Recemos a Dios que esto no se incremente porque verdaderamente es terrible la situación.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un estudio del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos presentado en España reveló que la pobreza se ha duplicado en Cuba desde enero y que la mayoría augura un agravamiento en sus condiciones de vida. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
Según el tercer informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, en los 6 primeros meses de este año, las familias cubanas agudizaron su situación de pobreza al caer drásticamente el nivel de vida. Entre las causas se mencionan la fallida política económica del régimen de La Habana y la venta de productos en dólares americanos fuera del alcance de asalariados y jubilados. Katia Rincunas, subdirectora para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional, dijo que el 21% de las familias cubanas vive con menos de $20 al mes.
Entonces, nos tenemos que preguntar cómo hacen los cubanos para sobrevivir en estas condiciones. Es decir, que en un año, el doble de personas está viviendo con menos de un dólar al día, prácticamente en condiciones de pobreza extrema.
De acuerdo con el tercer informe sobre el estado de los derechos sociales, el 77% de los cubanos manifiesta escasez severa o moderada y el 42% afirma tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir. En cuanto a la salud pública, el estudio revela que el 75% de los cubanos que necesitaron medicamentos no pudo conseguirlo en la farmacia. Lo peor, según Jack Cires, director de estrategia del observatorio, es que el 70% de los cubanos cree que empeorarán las condiciones para conseguir alimentos y medicamentos.
Un panorama lamentable, verdaderamente pesimista. No hay que ser adivino para darse cuenta de que esta percepción que tienen los cubanos y que nos han trasladado en esta encuesta tiene que ver con la visión que ellos tienen sobre la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para realizar las reformas que el país necesita.
Otro dato preocupante de la encuesta es que el 11% dijo habitar en viviendas en peligro de derrumbe. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, el joven músico de Placetas, Didier Almagro Toledo, fue juzgado este jueves en el Tribunal Provincial de Villa Clara. La razón, Yolanda Huerga nos explica.
El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó este jueves concluso para sentencia el juicio contra el músico contestatario Didier Almagro Toledo.
Él se mantuvo en su única declaración, que él es opositor al régimen hasta el día que se muera. A pesar de la juventud que él tiene, que tan solo cuenta con 23 años de edad, él se mantiene firme.
Dijo Maidelín Toledo Mayra, la madre del joven.
Ese juicio, una farsa, una manipulación de la seguridad del Estado. Y ahí estaban en contra de mi hijo, todos eran policías. Lo que estaban diciendo era mentira.
La fiscalía pidió para Almagro Toledo 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de desorden público y la sentencia se hará firme el 13 de noviembre. El preso político, quien se encuentra recluido en la prisión La Pendiente, fue arrestado en la noche del 4 de agosto pasado, cuando participaba en una protesta por un corte eléctrico de más de 8 horas junto a otros miembros de la Academia Julio Machado y vecinos del barrio donde reside en la ciudad de Placetas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ante el tercer comité de la Asamblea General de la ONU, el consejero estadounidense Matthew Olmsted señaló los abusos de coerción, retención de pasaporte y salario, intimidación de familiares, entre otros, de integrantes de misiones médicas cubanas. Desde Naciones Unidas amplía en Nueva York Carmen María Rodríguez.
El tercer comité de la Asamblea General sesionó de manera virtual y abordó el tema de las formas contemporáneas de esclavitud. En representación de Estados Unidos, se dirigió a la sesión el consejero ante el Consejo Económico y Social, Matthew Olmsted. Matthew Olmsted se refirió a los esfuerzos estadounidenses para enfrentar las formas contemporáneas de esclavitud que, según el consejero, han logrado rescatar desde el 1995 a 2 millones de menores. Al hablar de casos sobre formas contemporáneas de esclavitud, Matthew Olmsted se refirió al caso concreto de Cuba y el uso de ciudadanos cubanos en misiones médicas.
Additionally, the Cuban government has sent over 50,000 medical staff overseas to work excessive hours in harsh conditions.
El gobierno cubano ha enviado a más de 50,000 integrantes de equipos médicos a trabajar en el exterior durante horas excesivas y en condiciones duras.
There are reports of abuse, including coercion, non-payment of wages, withholding of passports, restrictions on movement, and intimidation of family members.
Hay informes de abuso que incluyen la coerción, el no pago de salarios, la retención de pasaportes y la restricción del movimiento, así como la intimidación de familiares.
This is an exploitative operation disguised as humanitarian aid. We urge host countries to stop facilitating these human rights abuses.
Instamos a los países anfitriones a que cesen de facilitar estos abusos de derechos humanos. El representante de Cuba, Alejandro González Bemaras, respondió.
Por la delegación de los Estados Unidos, que insiste en su intención de politizar este tipo de diálogos interactivos.
El consejero Matthew Olmsted, a nombre de Estados Unidos, concluyó su ponencia exhortando a los países anfitriones de las misiones médicas cubanas a que cesen de facilitar lo que calificó como los abusos de los derechos humanos de los galenos cubanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Avanzamos en el tiempo, 10:10 en la noche, vistazo a Matanzas, 25 grados, la noche despejada, vientos a 4 kilómetros, condiciones meteorológicas del área en Cuba, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, Zeta se está moviendo sobre el norte de Virginia con vientos de 85 kilómetros por hora, pero se está moviendo muy rápido al nordeste a 70 kilómetros por hora, de manera que desde las últimas horas de la tarde ya estará saliendo a las aguas del Atlántico y alejándose rápidamente de las costas norteamericanas, de manera que no tiene interés alguno ni para Cuba ni para el sur de la Florida. Para esta región es mucho más importante un frente frío que se extiende desde el noroeste de la Florida hacia la región central del Golfo, que llega hasta las costas de Veracruz. Mis amigos de Radio Martí, este frente continuará moviéndose hacia el sudeste y debe llegar a las márgenes del lago Okeechobee en la mañana del viernes. Y en horas de la noche debe llegar al sur de la Florida, muy cerca de la región occidental de Cuba, pero anticipamos que no tendremos un notable descenso en el rango de las temperaturas. Solamente este frente estimulará de algún modo los nublados y las lluvias, pero nada de frío. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en el sector suroriental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Y en rueda de prensa, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, reveló que el país solamente tiene reservas de combustible para 20 días. Hablo de Venezuela. En este momento tiene reservas de gasolina para esa cantidad de días. Han logrado acumular y van a llegar a 30 de pronto, dijo. Esta reserva de gasolina se han logrado producto de que están produciendo 30% más de lo que consume el país y que han llegado importaciones de gasolina de diversas regiones, afirmó Nicolás Maduro durante una rueda de prensa internacional. Maduro había anunciado un presunto ataque contra la refinería Moai en Falcón. Dijo que espera aumentar la disponibilidad de combustible en los próximos días y sostiene que no solo de Irán ha llegado la gasolina, sino también, reiteramos, de otras regiones. Y en medio de denuncias de violaciones a sus derechos humanos, el periodista venezolano Roland Carreño, detenido el lunes, fue trasladado a tribunales. Desde Caracas tiene los detalles Carolina Alcalde.
Luego de poco más de 48 horas de desaparición forzada, Ronald Carreño, reconocido periodista y miembro del partido del líder opositor Leopoldo López, fue trasladado para presentarlo ante un tribunal de terrorismo en la capital venezolana. Ana Leonora Costa, abogada de Carreño, subrayó que ninguna declaración es válida sin la presencia de un abogado, luego de que antes de ser presentado, el gobierno en disputa afirmara que su representado supuestamente habría confesado su participación en delitos contra el orden constitucional.
De acuerdo a nuestro ordenamiento, no hay confesión si no hay un abogado privado. Toda confesión es nula. Queremos denunciar que se pretende incriminar a Roland Carreño.
Para los familiares de Carreño, la detención es un pase de factura por su cercanía con Leopoldo López. Marino Alvarado, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, reiteró que las violaciones al debido proceso se han convertido en política de Estado.
Y el otro elemento que se ha convertido ya en una política del Estado venezolano es la de la desaparición forzada. Y lo que ha venido ocurriendo en estos días con las detenciones que se están dando es una ratificación de que en Venezuela se cometen detenciones arbitrarias y sistemáticas que que también es un delito de lesa humanidad.
De antemano, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dijo que el periodista fue detenido en flagrancia con $12,000 en efectivo, un arma de alto calibre, y que es señalado de presuntamente entregar armas de guerra y dinero a personas determinadas para promover acciones violentas en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:15, 26 grados en Santi Espíritu. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su rival en las urnas, el demócrata Joe Biden, visitaron este jueves la Florida, un estado clave en los comicios en buena medida debido al peso de la comunidad hispana. El mandatario dijo desde Tampa estar encantado en su estado. Subrayó que Biden ha ignorado a la comunidad hispana durante 47 años en referencia a su larga carrera política. Aparte de este comentario, Trump reiteró su apoyo a la gente de Cuba, Nicaragua y Venezuela y resaltó la colaboración de su administración con el gobierno de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Por su parte, Biden protagonizó un evento de campaña en la localidad de Coconut Creek, también en la Florida, en el que los asistentes permanecieron dentro de sus vehículos. Biden apeló a los votantes hispanos, haciendo énfasis en aquellos de origen cubano y venezolano, asegurando que en realidad no le importan al gobierno Trump, al criticar sus deportaciones en medio de estas dictaduras. Y con más de 32 millones de latinos con derecho al voto, y a días tan solo de las elecciones generales, la minoría más grande de los Estados Unidos puede decidir también quién ocupe la Casa Blanca, como nos explica Celia Mendoza.
32 millones de latinos son elegibles para votar en Estados Unidos durante estas elecciones, según el Pew Research Center. Marisol Sánchez es una de ellas, vive en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, y tiene claro por quién votará.
Estoy apoyando más a Trump. Me gusta su forma de ser, no es hipócrita, dice lo que siente, lo que piensa, le guste a la gente o no le guste, él habla libremente, como todos debemos ser libremente.
Sin embargo, para Dagoberto Vázquez Jr. de Washington, D.C., el comportamiento del presidente Trump es lo que ha motivado su decisión.
Solo está como, agrediendo a la gente, no tiene nada de respeto por los demás y entonces probablemente Biden será el próximo ganador.
Y aunque casi 80 millones de estadounidenses ya han votado por adelantado, ciudadanos como Dagoberto Vázquez padre siente que hay temas que aún no han sido tocados a profundidad por ambas campañas y espera que en los próximos días pueda tomar una decisión.
Estoy en un 50%, estoy en 50 para allá, un 50 para acá. Porque como le digo, hay muchos temas que hay que tratar, incluso migración, que es mucho, muy importante para toda la gente.
El coronavirus y la economía han dominado los discursos de ambos candidatos durante la recta final en esta contienda electoral. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Esta semana Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordó el tema de Cuba durante su visita al sur de la Florida para participar, recordemos, en un acto de campaña electoral. Grisel González tiene los detalles. America's
beautiful lands. En el anfiteatro del downtown de Miami, Ivanka Trump ofreció un mensaje de compromiso con las comunidades de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Dijo que su padre, el actual presidente de Estados Unidos, mantiene y mantendrá su compromiso con la libertad de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua para que vivan sin un gobierno que los oprima. Dijo además que América va a ser siempre tierra de libertad. Today, I bring a message from my father. Hoy traigo un mensaje de mi padre. América nunca va a ser un país socialista. Nosotros esperamos, oramos y trabajamos para que un día los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua puedan ser dueños de su magnífico destino. Durante su primer año de gobierno, el presidente mantuvo su palabra y canceló el acuerdo unilateral Obama-Biden con el régimen de Castro. Al evento, celebrado el pasado día 27, asistió la promotora de Cuba Decide y activista de derechos humanos, Rosa María Payá, que resaltó que su padre, el fallecido Oswaldo Payá, siempre ambicionó la amistad entre Cuba y Estados Unidos. Payá le agradeció a la administración del presidente Donald Trump su apoyo a la libertad de Cuba. Por luchar en contra de las dictaduras, por luchar en contra del socialismo que viene con el castrochavismo, porque el comunismo está tratando de corromper nuestro continente. Por eso animo a las personas y al gobierno de Estados Unidos a que sigan estando del lado del pueblo cubano y que erradiquen el comunismo desde su fuente, la isla de Cuba, de una vez por todas. Ivanka Trump visitó el sur de la Florida como parte de un acto de campaña en apoyo a su padre, que aspira a un segundo término en la la Casa Blanca. Las elecciones en Estados Unidos son el próximo martes 3 de noviembre. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y en otros temas, según el Centro Nacional de Huracanes, el huracán Z degradado ha dejado ya varios daños materiales a su paso por tierra adentro en los Estados Unidos. Se habla de al menos 6 personas que perdieron la vida. Informa Alejandro Escalona.
El huracán Z cruzó el sureste de Estados Unidos a toda velocidad el jueves, dejando daños materiales y casi 3 millones de personas sin electricidad en Atlanta y otras ciudades después de haber azotado a Nueva Orleans con fuertes vientos y lluvias. Según el Centro Nacional de Huracanes, Z se mantiene con vientos máximos sostenidos de cerca de 85 kilómetros por hora, desplazándose hacia el este-noreste esta noche y el viernes para cruzar Virginia y emerger sobre el oeste atlántico. El centro también informó que Z se convirtió en tormenta post-tropical que continuaba produciendo fuertes ráfagas de viento en Carolina del Norte y el sureste de Virginia, y sus coletazos en forma de lluvia llegaron hasta la capital, Washington, D.C.
Son las 10:21 en Noticias de América Latina. El gobierno de Nicaragua presenta 3 millones de firmas en apoyo a la reforma constitucional para castigar los crímenes de odio con cadena perpetua. Vamos a Managua, desde allí informa Daliana Ocaña.
Simpatizantes sandinistas presentaron ante la Asamblea Nacional de Nicaragua 3 millones de firmas recolectadas con un supuesto respaldo a la solicitud de impulsar una reforma a la constitución política para castigar los crímenes de odio, violaciones, tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos y degradantes con cadena perpetua. El presidente de la Asamblea, el diputado sandinista Gustavo Porras, dijo en sesión parlamentaria que las firmas representan un alto porcentaje de la población.
Estamos hablando prácticamente del 60% de las personas mayores de 16 años de este país.
Sin embargo, pese a los esfuerzos gubernamentales por validar la iniciativa ante la opinión pública, analistas y constitucionalistas como Gabriel Álvarez observan contradicciones en la propuesta y advierten sobre su aplicación política contra opositores al gobierno.
Si alguien recurriera de amparo contra esta ley, la Corte Suprema tendría que declarar inconstitucional esta reforma constitucional que van a aprobar porque viola un artículo que establece un derecho humano desde el 1987.
En un rápido sondeo de La Voz de América entre ciudadanos en Managua, la mayoría de ellos dijo no aprobar la reforma como medida de represión, aunque sí consideran pertinente el castigo contra asesinos y violadores de niñas y mujeres, como expresó Juan Carlos Zelaya.
Mire, honestamente yo estoy en contra de eso, porque en realidad eso no sirve de nada.
Por su parte, los diputados sandinistas aprobaron crear una comisión especial de carácter constitucional para analizar la iniciativa de ley de reforma. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a propósito, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, instó a Nicaragua que deje sin efecto la ley especial de ciberdelitos, bajo el argumento de que esa norma, junto con la ley de agentes extranjeros, forma parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, las ONG y las libertades públicas en Nicaragua. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión llaman al Estado de Nicaragua a dejar sin efecto ambas leyes y a restablecer las garantías democráticas en el país. Según la Comisión Interamericana adscrita a la OEA, la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros agravan la crisis de derechos humanos en Nicaragua e institucionalizan el cierre de los espacios cívicos. Llegamos a El Salvador, porque allí el presidente Nayib Bukele anticipa su deseo que los salvadoreños en el exterior participen en el proceso de reforma de su constitución. En San Salvador está Nery Mabel Reyes.
Permitir la participación de los salvadoreños en el exterior para que puedan hacer sus aportes para la reforma constitucional podrían respaldar la inclusión para dar validez al proceso que ha generado múltiples inquietudes, según Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC.
Tenemos a 5 o 6 hombres que pareciera que van a tomar decisiones por 3.5 millones de mujeres que hay en el país. Desde ahí estamos viendo de que, como llamamos en el derecho, hay un tema de un árbol con de la fruta envenenada, ¿no? Al final, ni siquiera tenemos mujeres, no tenemos jóvenes, no tenemos universitarios. Yo creo entonces la puerta se puede abrir si damos paso a este procedimiento donde más gente pueda participar.
Sandoval dijo que el grupo ad hoc de abogados constitucionalistas que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo tener listo para el estudio de la reforma a la Carta Magna, le hace falta una mayor representación. Por su parte, el abogado Julio Valdivieso manifiesta que desde el gobierno se hará el estudio para proponer la reforma que corresponderá al Congreso unicameral aprobar y ratificar.
¿Qué es lo que ha pasado en el caso de la reforma constitucional? Que no ha habido un planteamiento serio para decir qué disposiciones de la Carta Magna quiere reformarse.
La participación de la diáspora se hará a través de plataformas digitales que se espera anuncie el gobierno en los próximos días. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya llegó Pepe Lacayo para hablarnos de deportes.
Muchas gracias, Richard. Bueno, mientras los Dodgers de Los Ángeles se preparan para una gran parada este fin de semana en Los Ángeles, con poca gente en las calles, pero de cualquier manera las cámaras de televisión van a estar ahí. El béisbol de las Grandes Ligas recibió la peor noticia que se pudieron haber imaginado esta mañana, cuando los Nielsen's ratings, o sea, la audiencia de la Serie Mundial, fue la peor en toda la historia del deporte. Es más, varios periódicos están diciendo que la Serie Mundial tuvo la audiencia tan baja que es devastadoramente mala para el deporte y no se va a poder recuperar. Les digo esto porque ya desde ahora se está negociando el próximo contrato del béisbol de las Grandes Ligas con la televisión nacional. Y si los ratings, o sea, la audiencia, es así de baja, le puedo decir 32% más baja que la otra serie mundial que tuvo, que fue un desastre total y completo, que fue en el año 2012, cuando los Gigantes derrotaron a los Tigres del Detroit en la serie mundial. Les puedo decir que solamente 9.7 millones de televidentes vieron el sexto juego de la serie mundial. En promedio, solamente poco más de 8 millones de televidentes vieron cada partido de la Serie Mundial. Ustedes dirían, wow, 8 millones, 9 millones, eso es bastante. En un país de 340 millones, eso no es lo que esperaba la cadena Fox. Es más, casi cualquier otro show en televisión le ganó a Fox en la cobertura de la Serie Mundial por la lucha por las mejores ratings o audiencia nacional de televisión. Así que esto pica y se extiende. Yo estoy seguro que el próximo contrato que firme cualquier cadena de televisión con el béisbol de las Grandes Ligas va a ser por mucho menos dinero. Mientras tanto, Tony La Russa fue seleccionado como manager de los Medias Blancas de Chicago este año. Es la segunda vez que Tony La Russa va a ser el piloto del club. Así que los Medias Blancas, con sus 6 peloteros de sangre cubana, pueden esperar que Tony La Russa, que habla castellano perfectamente bien, sea el manager del equipo el próximo año. Mientras tanto, nos estamos preparando porque serán jornadas adelantadas en todas las ligas de Europa este viernes y sábado, porque recuerden, la próxima semana es Champions League y es apenas la tercera vez en toda la historia que tenemos la Liga Europea de Campeones con 3 semanas consecutivas para comenzar la jornada. Entonces, todo el mundo está jugando los partidos más importantes de sus ligas el viernes y el sábado para darle a los equipos la oportunidad de descansar y poder jugar el martes y el miércoles en la Champions League. Entonces, les podemos decir que, por ejemplo, en España, el Real Madrid recibe al Huesca en casa, mientras que el Atlético de Madrid de visita contra el Osasuna de Pamplona, el Sevilla contra el Bilbao y el Barcelona de visita contra el Alavés. Nos vamos ahora a la liga inglesa, donde el Manchester City estará jugando contra el Sheffield United, el Chelsea de Londres versus Burnley y el Liverpool recibe al West Ham United. En Italia, el Crotone contra el Atalanta, Inter contra el Parma y la Bologna contra el Cagliari. Y en la liga alemana, el Borussia Dortmund contra el Arminia Bielefeld, el Werder Bremen contra el Frankfurt, el Bayern de Múnich, que es uno de los grandes favoritos, no solamente para ganar la liga alemana, sino que para repetir y quedarse con la Champions League, estará contra el Colonia, y el Leipzig, que espera recuperarse de una paliza que sufrió contra el Manchester United, contra el Borussia de Mönchengladbach. Ambos estarán en la Champions League la próxima semana. Y para adelantarnos un poquito y hablar de lo que toda Cuba quiere escuchar, en la Champions League la próxima semana, el martes 3 de noviembre, el Real Madrid va a jugar contra el Inter de Milán a las 3 de la tarde. ¿Oyeron bien? Eso es un partidazo. Cualquier día del año, Real Madrid contra el Inter de Milán en la capital española. El Manchester City contra el Olympiacos. El Liverpool viajará a Italia contra el Atalanta. El Atlético contra el Lokomotiv y el Borussia contra el Shakhtar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Continúa la ola de detenciones por parte del régimen a miembro de la UNPACU que intentan llegar a su sede en Santiago de Cuba. Western Union asegura que pese a la inclusión de Fincimex en la lista de entidades restringidas por Estados Unidos, no tiene intención por ahora de cerrar sus locales. Carretillero se queja de las tarifas impuestas por el régimen y aseguran que esto ha incrementado el precio de sus productos. Facebook elimina cuentas operadas desde Venezuela, Irán y México que pretendían interferir en Estados Unidos. Y el mundo sigue en alerta ante el incremento de una segunda ola de contagios por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de información en Radio Martí desde el estudio. A continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 25 grados en Pinar del Río, poca nubosidad, viento soplando a 6 kilómetros. Continúan las detenciones de simpatizantes y activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Estos intentan llegar a la sede principal de la organización opositora en Santiago de Cuba, vigilada desde hace más de 3 meses por efectivos policiales, que permanecen apostados en sus inmediaciones. A través de un Facebook Live, José Daniel Ferrer, líder del grupo disidente, denunció que en la mañana de este jueves fue arrestado el opositor Ebert Hidalgo, integrante de UNPACU, cuando precisamente se dirigía al lugar.
Siguen con las detenciones arbitrarias, el cerco contra la sede de la UNPACU. 119 días de cerco, 119 días deteniendo arbitrariamente de manera continua a los activistas y a otras personas que intentan llegar a la sede principal de la UNPACU. Ayer detuvieron a 2 señoras de La Habana, salían de acá. Estas 2 señoras venían desde Guantánamo, llevaban, según nos explicaron, días sin bañarse, con la misma ropa puesta. Y aquí, como siempre, se le brindó hospedaje, se le brindó almuerzo, se le ayudó con dinero para el viaje porque estaban muy escasas de dinero. Venían de la prisión de Guantánamo de ver un hijo que hace un tiempo se lo trasladaron para acá como venganza por su constante protesta. Ahora en la mañana, detenido Ever Hidalgo Cruz, cuando entraba, trataba de entrar a la sede principal de la UNPACU. Las detenciones son diarias, cerco policial en torno a la sede de la UNPACU hace ya 3 meses y 18 días.
En otras noticias, según el régimen castrista, debido a la inclusión de Fincimex en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Washington, Western Union cerraría sus puntos de servicio en Cuba, pero hasta el momento la empresa estadounidense no tiene intención de hacerlo. Más detalles con Luis Guardia.
El envío de remesas a través de Western Union a la isla comunista pudiera quedar interrumpido tras la inclusión de Finximex, su principal socio comercial en Cuba, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos. La subsidiaria de Cimex es parte de Gaesa, un conglomerado de empresas controladas por la élite militar castrista. Y es que la mayor de las Antillas se ha hecho dependiente de las remesas que llegan desde el exterior, lo que constituye una de las principales fuentes de ingreso que tiene el régimen castrista.
Con la escasez de productos que se encuentran y que ahora prácticamente las únicas posibilidades que hay de comprarles a través de las tarjetas.
En su afán por recaudar dólares, el Estado partido ha creado una red de tiendas en divisas que ofertan productos básicos a los cuales les es imposible acceder al cubano de a pie con pesos nacionales. Hoy, como diría un buen cubano, los dólares están perdidos. Según el cambio oficialista, se cotiza a 25 pesos nacionales, pero por la falta de la moneda estadounidense, en el mercado negro llega a superar los 50 pesos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ya había pronosticado una disminución en el volumen de las remesas a Cuba debido al coronavirus, pero ahora esta contracción pudiera ser mucho mayor. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Cartilleros se quejan del tope de precios impuesto por las autoridades cubanas y aseguran que la medida ha elevado los precios de los productos agrícolas. Yolanda Huerga.
Los topes de precios aplicados de manera escalonada en diferentes provincias del territorio nacional han elevado los precios de los productos agrícolas, haciéndolos aún más inaccesibles para el cubano común. Pero a los carretilleros los coloca en una situación muy desventajosa, coincidieron dos de estos cuentapropistas que operan en la ciudad de Camagüey.
Ahora sí hay tremenda chiveta, muerto, porque la mercancía está muy cara. Por ejemplo, el Estado no tiene nada que ofertarle. Entonces tenemos que comprar las cosas como por izquierda. O los contrapropistas sobre precio. Y si compramos caro, tenemos que vender caro. Y yo tengo que vender la mercancía con el tope que ellos me ponen a mí. Con el, yo tengo que estar estrecho aquí. Por supuesto que lo que vamos a perder es mi dinero.
Dijo Joel Pérez Pérez. En tanto, Josvani Capote López lamentó la persecución de que son objeto por parte de inspectores y policía.
No tenemos listado el precio, pero no podemos vender el precio que yo hice porque nosotros hoy compramos todo al particular, porque el gobierno no nos vende nada. A sobreprecio, y nosotros compramos sobreprecio para poder vender. Todos no dejan descansar a uno. Me pusieron 3,000 pesos de multa por estar estacionado. Me lo descomisaron, no sé dónde, qué rumbo curioso. Ni un papel, ni nada, un acta que pedía que hicieron con la mercancía, que ellos no dan constancia para dónde coge esa mercancía. Te voy a reclamar lo que vaya el precio.
La obstinación del gobierno de no relajar las restricciones a los campesinos particulares convierte el dilema de los precios de los alimentos en un círculo vicioso, porque una mayor producción es una quimera. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, John Barsa, dijo que el gobierno de los Estados Unidos continuará responsabilizando al régimen de Cuba por la opresión, los abusos de los derechos humanos y la corrupción, tanto en la isla como en el hemisferio occidental. Vamos a Washington, ahí está nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un evento para presentar el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, Barsa dijo que la situación en la isla continúa empeorando.
Sabemos que la situación continúa empeorando. Los líderes responsables verían estos desafíos y cuidarían de las personas que sufren de esta manera. Pero en lugar de abordar estas necesidades, el régimen cleptocrático cubano castiga a quienes llaman la atención a los problemas más urgentes de la isla. Silencian a los periodistas, encarcelan a los opositores políticos y oprimen la sociedad civil porque no quieren que la gente sepa la verdad.
El administrador interino de USAID dijo que el régimen cubano quiere mantener al pueblo débil para que así no luchen por sus derechos.
La mejor manera de debilitar las personas es mantener las necesidades y desatendidas con servicios básicos. Mantener sus luces apagadas, mantener su internet desconectado y obligarlos a hacer fila para recibir alimentos y medicamentos.
Barsa dijo que la pandemia del COVID-19 expone más aún la ineptitud del régimen.
El régimen está lamentablemente mal posicionado para abordar la última crisis sanitaria con la seriedad y el cuidado necesarios. Y en lugar de siquiera intentar abordar la crisis, continúan enfocándose en la protección de sus médicos, enviándolos al extranjero. En vez de empoderarlos para ayudar a la gente de La Habana, Santiago, Camagüey, Pinar del Río, Artesime y Holguín, donde hay la necesidad.
Barza dijo además que el sistema cleptocrático comunista le ha fallado al pueblo cubano y los cubanos lo saben, y que Estados Unidos está del lado de los que buscan un futuro saludable, libre y próspero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, comparó la Asamblea Nacional de Cuba con el hundimiento del famoso Titanic. José Luis Ramos.
Joanny Sánchez criticó la falta de interés de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que en su primer plenario del año dejó a un lado los temas urgentes, emergentes y necesarios en Cuba y se dedicó a hablar sobre servicio exterior, la organización del Consejo de Ministros, la del presidente y vicepresidente de la República y la de revocación de los cargos públicos.
¿Acaso una burla, señoras y señores? Estos se están riendo de nosotros, se están riendo de los ciudadanos cubanos, los parlamentarios, con tantas personas pendientes, atentas y empujando para que se haga una apertura económica al emprendimiento, a la importación de bienes con celeridad en este país y a la mayor brevedad, incluso que se aprueben las ya anunciadas pequeñas y medianas empresas. Entonces nuestros parlamentarios gastan un tiempo de reunión, de traslado, con la economía como está, recursos para encontrarse y reunirse, y que aprueban y qué decide y sobre qué debate, sobre cuatro leyes que no tienen la menor importancia en este momento. Leyes del formalismo, leyes del poder, leyes de la cúpula.
Y esto tiene lugar en medio de la urgencia nacional, de una situación económica que está tocando fondo y bajando cada día el nivel de vida de los cubanos, en medio de un panorama internacional complejo debido a la pandemia, pero sobre todo de muchas urgencias al interior de la isla, señaló Sánchez en su postcard Ventana 14.
Por eso usaba la metáfora del Titanic. Esto es como si en medio del hundimiento del Titanic, con la gente gritando, con el agua entrando al barco, al capitán de la nave le diera por empezar a pintar la proa. No son momentos de pinturita en la proa, no son momentos de retoques superficiales, son momentos de medidas urgentes porque se está hundiendo la nave nacional con 11 millones de personas dentro.
El sello distintivo de la Asamblea Nacional es la de la aceptación unánime de todas las directivas, las legislaciones, las leyes que bajan desde arriba, dijo Sánchez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Vamos ahora a la noticia en perspectiva. Dos comunicadores independientes, Guillermo del Sol y Aymara Peña, en entrevista con Tomás Cardoso, comentan sobre la importancia para cualquier nación que sus ciudadanos puedan participar en un proceso electoral democrático.
En Louisville, Kentucky, ciudad con más de 600.000 habitantes y conocida...
Bueno, los cubanos, tú sabes, Tomás, que la mayoría de democracia, excepto los que quedan, que vivieron algo de ella antes del 59, el resto no sabe lo que es democracia, ni tiene una idea. Pero bueno, en el año 2016 tuvo la posibilidad de estar en los Estados Unidos y de gracias a Radio y Televisión Martí, a ese complejo que tanto le debo, que me dio la posibilidad y me ofreció la posibilidad de trabajar como periodista en la campaña presidencial. Me dijeron, vas a aprender cosas que no sabes. Me pusieron un manager, un traductor, y me dieron arriba y a trabajar ya. Me entregaron una cámara y un micrófono, y me tocó trabajar directamente con el candidato Ted Cruz, un cubano-americano, tejano, y aprendí mucho. Aprendí que donde quiera hacen un meeting y le responden todas las preguntas y las inquietudes que tiene el electorado. Cosas que en Cuba, si se vivió, yo no viví esa época, no la hemos vivido nunca.
Puedo comentarte que realmente la democracia es un evento, lo que está viviendo hoy el pueblo americano y lo que viven muchos países, a pesar de que no existe democracia perfecta, es un evento que lleva todas las personas y que a todos les importa, y que además donde pueda primar, cómo lo escoges, y que además estos candidatos tengan que ganarse su confianza y tengan que ganarse, es decir, ser alguien conocido y que todo lo que ellos piensan y hagan, pues sea parte de lo que tú vas a buscar en ellos, ¿no? Realmente. Y entonces esto es algo que nosotros no tenemos. Nunca conocemos, porque la mayoría de los políticos cubanos son designados. No sabemos qué representan, o sí sabemos qué representan, pero no nos representan a nosotros como ciudadanía. Y entonces realmente los países que hoy viven como Estados Unidos viviendo esto de las elecciones. Realmente es una fiesta popular, donde ahora el único tema que se escucha hablar es simplemente por quién vas a votar, y tratando de buscar conquistar el voto popular de la gente y que gane el que represente a la mayor cantidad de americanos, me parece. Y entonces, realmente, acá se habla de que todo un show mediático, todo, entonces tratan de minimizar los efectos que pueda tener o de criticar lo positivo que tiene vivir en una democracia y que tú puedas conocer a tu candidato, saber, porque simplemente los políticos son seres humanos y aquí se endiosan a los políticos, de ellos no se puede hablar. Entonces para ellos es como algo ridículo y así lo quieren mostrar y hablar en todos los medios de prensa, en todo lo que usan en la información en Cuba, pero realmente que el pueblo cubano que me escuche sepa de que eso es democracia y que tú puedas escoger libremente a quien tú quieras, quien más te represente a ti, tus intereses, tus deseos, tus sueños. Entonces realmente Cuba carece de esto y ellos tratan, por supuesto, de ridiculizar un proceso tan hermoso como es una fiesta democrática donde tú puedas escoger un candidato que te represente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:45, 25 grados en Camagüey. La noche allí se presenta despejada. En otras noticias de América Latina, la plataforma social Facebook eliminó cuentas operadas desde Venezuela, México e Irán que buscaban interferir en los Estados Unidos. ¿De qué forma? Desde Nueva York nos amplía Celia Mendoza.
Facebook anunció la eliminación de 2 páginas en su plataforma y 22 cuentas de Instagram, las cuales, según la compañía, violaron sus políticas contra la interferencia extranjera, que es un comportamiento no auténtico coordinado en nombre de una entidad fuera de Estados Unidos. Según el comunicado, esta pequeña red estaba en las primeras etapas de la construcción de una audiencia que tenía como principal objetivo a los estadounidenses y era operada por individuos de México y Venezuela.
Estos son alianzas a nivel internacional utilizando algo que se conoce en el mundo cibernético como nodos críticos.
Explicó en conversación con La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura, quien habló acerca de esta estrategia de desinformación.
Un ataque de propaganda, de manipulación de percepciones usando herramientas cibernéticas.
Y una estrategia que, según el mismo FBI, busca influenciar la opinión pública, en especial durante el periodo electoral. Y donde países como Irán, según Facebook, también adelantan esfuerzos.
Deben entender que estamos en una guerra simétrica a nivel global. Hay muchos intereses por parte de actores estatales como no estatales de deslegitimizar a Estados Unidos a nivel internacional y dividir Estados Unidos a nivel nacional, interior, y ellos no van a parar.
Sea quien sea el ganador de esta elección, insistió Umire. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El gobierno interino de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, pidió a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, revelar los estudios científicos de un medicamento aparentemente que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura que anula al 100% el coronavirus. Le pidieron a la OMS y a la OPS que aclare el estatus del medicamento y que haga público el estudio o los supuestos estudios que le entregaron, indicó José Manuel Olivares, médico diputado venezolano, en el exilio, en una rueda de prensa virtual. El fin de semana Maduro había anunciado el hallazgo de la molécula DR10 y aseguró que anula 100% el coronavirus. Un día después, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó, a través de una reunión con representantes de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS en Venezuela, supuestamente formalizaba el descubrimiento y daba inicio a los trámites correspondientes con miras a su certificación y posterior registro. Y se refiere el canciller argentino a un informe también presentado por el gobierno por denuncias contra violaciones de los derechos humanos ocurridas en Venezuela. Vamos a Buenos Aires, allí está Carlos Cabanacal.
Ha sido común que en la Cancillería argentina haya desencuentros entre el canciller Felipe Solá y determinados embajadores, especialmente cuando estos han intervenido en declaraciones públicas de importancia presentadas en foros internacionales. El fenómeno ha sido visible en comunicados referidos a las denuncias por ataques a derechos humanos en Venezuela. En esos comunicados se elude hacer referencias concretas a los sucesos que hoy en todo el mundo se utilizan para denunciar los aludidos atentados en el gobierno de Nicolás Maduro. Una reciente presentación pública de Solá pone en evidencia las omisiones directas y sus razones con relación al desempeño del gobierno chavista.
Nuestra agenda propositiva dirigida a nuestros hermanos latinoamericanos está signada básicamente por la voluntad de integración y hemos estado separados. Ha sido más fuerte que nuestra voluntad de integración la voluntad de cumplir políticamente con un mandato. Ha sido siempre más fuerte que nuestro requerimiento respecto de la producción, el comercio, la infraestructura, etcétera, comunes, que pensamos de Venezuela. Ese ha sido el elemento que nos separa, lo cual es una locura. ¿Cómo vamos a estar separados los países por lo que pensamos de un país que tiene gravísimos problemas?
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Y en la 10:49 estamos dándole un vistazo a otras noticias del mundo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tachó de ataque terrorista islamista el asesinato de tres personas, una de ellas degollada, en la Basílica de Notre Dame en Niza.
Un ataque terrorista islamista. Así definió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al asesinato de tres personas cometido el jueves en una iglesia de Niza. El mandatario viajó a esta ciudad de la Riviera Francesa, donde expresó su apoyo a los católicos, y anunció la multiplicación de los efectivos militares que patrullan en las calles para proteger en particular a los lugares de culto en vísperas de la fiesta católica de Todos los Santos.
Si nos atacan, es por nuestros valores, por nuestro gusto por la libertad, por esta libertad de creencia en nuestro territorio y el no ceder ante ningún espíritu de terror. Lo digo muy claramente hoy una vez más, no cederemos.
Et je le dis avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd'hui. Nous n'y céderons rien.
El sospechoso del ataque es un migrante tunecino de 21 años que llegó a Francia a comienzos de mes tras pasar por la isla italiana de Lampedusa. Por la mañana irrumpió armado con un cuchillo en la Basílica de Notre Dame, donde mató a una mujer de edad avanzada a quien degolló al intentar decapitarla y también al sacristán. La tercera víctima, una mujer de unos 40 años gravemente herida, logró huir a un bar vecino, pero murió poco después. El atacante recibió al menos 6 disparos durante la intervención policial y fue hospitalizado. Francia se encuentra en alerta máxima, en medio de un clima de tensión diplomática con líderes políticos y religiosos de países musulmanes y tras la decapitación hace 2 semanas de un profesor que mostró a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma. El jueves, además de lo ocurrido en Niza, un guardia del consulado francés de la ciudad saudita de Jeddah fue herido en otro ataque, y un afgano fue detenido en la ciudad francesa de Lyon cuando intentaba subir a un tranvía con un cuchillo.
Y el mundo enfrenta una agresiva segunda ola del coronavirus. Hay alarma en el viejo continente.
10 meses después de haber sido detectado, supera los 44 millones y medio de casos detectados con 1.200.000 muertes, según un balance de la AFP basado en datos oficiales. Actualmente avanza a un ritmo de 500.000 de nuevos contagios por día, y lo hace de forma acelerada en Europa. Esto obliga a países como Francia, Italia, España o Alemania a reimponer medidas restrictivas, provocando el malestar de muchos e incluso manifestaciones que, por ejemplo, en Italia, derivaron esta semana en fuertes disturbios. La canciller alemana Angela Merkel insistió el jueves en combatir las mentiras, la desinformación, las conspiraciones y el odio.
No debemos permitir que la distinción entre lo verdadero y lo falso sea borrosa, entre lo correcto y lo incorrecto. Porque lo que es científicamente falso debe ser expresado claramente como tal. No solo el debate democrático depende de nuestra relación con los hechos y la información, también las vidas humanas.
A diferencia de lo ocurrido durante la primera ola, las medidas restrictivas no afectan a las escuelas. La UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial pidieron que permanezcan abiertas durante la lucha contra la pandemia. Según un informe conjunto, los niños de los países pobres han perdido más de 4 meses de escolaridad, en comparación a las 6 semanas en aquellos con mayor acceso a las tecnologías para el aprendizaje a distancia. El país más afectado por la pandemia sigue siendo Estados Unidos, seguido por India, que en las últimas horas superó los 8 millones de casos registrados. En América Latina, donde el virus azota con dureza, la situación también es complicada en varios países. Brasil ya acumula unas 160.000 muertes y 5 millones y medio de casos. México, segundo en el balance latinoamericano, rebasó la barrera de los 90.000 fallecidos.
y las relaciones entre los Estados Unidos y Turquía están deteriorándose. Está reportando La Voz de América, principalmente por la compra de Turquía de un equipo militar ruso. Washington está advirtiendo a Ankara que no dé pasos adicionales para poner en operación su sistema de defensa aérea S-400 de fabricación rusa, afirmando que habrían consecuencias serias, aun si eso significa empujar a Ankara más cerca de Moscú. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo recientemente que había aprobado el referido equipo militar ruso, lo que desató condenas del Pentágono y el Departamento de Estado. El sistema ruso S-400 es incompatible con las plataformas militares de Estados Unidos y de la OTAN, de la cual Turquía forma parte, dijo Clark Cooper. Operativizar un activo como ese incurre más riesgo de sanciones y más riesgo de restricciones. En la 10:54 saludamos a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud. Sucede mucho cuando nos pasamos en bocados, la indigestión.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente.
Luces, cámara, acción, y los Peanuts se resisten a irse de la televisión gratuita y hace noticia. La legendaria banda de Phil Collins regresa supuestamente a una nueva gira el próximo año, The Last Domino, el último domino. Esto y más con Alejandro Escalona.
Por primera vez en décadas, los especiales navideños de Peanuts, como dijimos el otro día, no estarán disponibles en la televisión tradicional. It's a Great Pumpkin, Charlie Brown. Y a Charlie Brown Christmas se han transmitido en las cadenas ABC o CBS durante casi 60 años. Ahora las películas solo estarán disponibles en Apple TV Plus, al menos en el futuro inmediato. Sin embargo, una petición de Change.org ha contabilizado unas 115.000 firmas que intentan convencer a los estudios productores que transmitan nuevamente los especiales por las cadenas de televisión. Apple TV Plus ya ordenó una segunda temporada de Snoopy in Space. Great Pumpkin ya fue agregada al servicio de Apple TV Plus y se podrá ver gratuitamente del 30 de octubre al 1 de noviembre. Según un tuit de Phil Collins en Londres esta semana, Tony Banks, Mike Rutherford y él, Phil Collins, comenzaron los ensayos de la gira de Genesis The Last Domino, que comenzará en abril de 2021 con Nick Collins en la batería, siguiendo los pasos de su papá y el guitarrista y bajista Daryl Sturmer. Para el fin de semana habrá finalizado el Festival de Cannes en el sur de Francia, donde se presentan varios cortos y películas sin mucho glamour y hoteles cerrados por la pandemia, una imagen que contrasta radicalmente con las 2 semanas de celebridades que tradicionalmente en la primavera inundan la costa del sur galo para uno de los festivales de cine más famosos del mundo. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien desea una feliz noche. Recuerde lavarse la mano frecuentemente y el distanciamiento social. Felicidades.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la